Creo que lo más importante ha sido, sin duda, tener la confianza del gobernador Mauricio Curi González, el poderle acompañar en la construcción de este Querétaro que él ha descrito de un siguiente nivel en cuanto al desarrollo y en cuanto a la capacidad de oportunidades para todas y todos los queretanos. Creo que el punto de inflexión, sin duda, es el evento del 9 de noviembre, porque... perdón.
Gracias.
Me voy a regresar. Muy buenos días, antes que nada. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y comentar, creo que el momento más importante es el tema de contar con la oportunidad del gobernador Mauricio Curi González para trabajar junto con mis compañeras y compañeros de Secretaría de Gobierno del 3 de diciembre del año 2023. Y creo que el momento más importante o relevante, sin duda, lo fue el 9 de noviembre, en el cual se dio a cabo un evento fuerte, complejo, pero que me permitió ver en el gobernador, al líder que ganó en el 21 la confianza de las y los queretanos, sin duda una persona en la cual el liderazgo, la firmeza y la contundencia de acciones le destaca, pero sobre todo también su nobleza. Es una persona que está comprometida en la construcción de este legado del ideario del Querétaro al siguiente nivel, en el cual ninguna queretana y queretano se queden sin ninguna oportunidad, ya sea en el ámbito de la salud, de la educación, de la seguridad, pero sobre todo el desarrollo integral para las familias. Y eso es para mí el momento más importante que yo quisiera destacar.
¿Los retos, también, secretario, para el próximo año?
La construcción de nuevos y más fuertes puentes de diálogo, sin duda, con algunos actores y fuerzas políticas. A este momento hemos llevado un diálogo respetuoso, pero sin duda necesitamos encontrar los puntos de coincidencia con mayor frecuencia. Y tenemos que superar, desde luego, los escenarios político-electorales para privilegiar los espacios a favor de Querétaro. Yo creo que, en el fondo, los proyectos y las visiones de Estado que pueden tener cualquier fuerza política, sin duda son coincidentes con la visión que tiene el gobernador Mauricio Curi González. Todos buscamos lo mismo, que es que a las familias de Querétaro no les falte empleo, que haya un ingreso digno, que haya la cobertura necesaria para los temas de salud, el tema de la movilidad y, sin duda, el más importante, la seguridad y el Estado de Derecho. Por eso el llamado respetuoso y siempre con la mano extendida para que los actores de oposición podamos tener esa interlocución frecuente, que no sea estigmatizada como algunos quieren o pretenden señalar, sino que sea como parte de un quehacer político obligado y ordinario. No puede haber una democracia sin una interlocución y sin una construcción de diálogos y de coincidencias. Sin duda también tendremos puntos en los cuales tenemos visiones distintas, pero son los menos. Por ello, insisto, el llamado respetuoso a que sigamos y mantengamos esta comunicación más allá de quien busca polarizar y poner en blanco y en negro la visión de Querétaro. Querétaro no es un estado monocromático, Querétaro es un estado plural en el cual el contexto nos obliga a escuchar a todas y a todos.
Secretario, a propósito de la pluralidad, siendo responsable de la gobernabilidad en todo el estado y hoy con los diversos alcaldes de diferentes filias partidistas, ¿cómo te ha ido con ese tema? ¿Qué tanto han sumado los alcaldes, los presidentes municipales, presidentas a la gobernabilidad del estado?
Mira, lo primero que me veo obligado es tener un reconocimiento con todas y con todos, incluso siendo emanados de un partido distinto al del gobernador Mauricio Curi González. Ha habido por parte de las presidentas municipales y presidentes municipales realmente mucha generosidad y un reconocimiento hacia la figura del gobernador Mauricio Curi González, y eso siempre se va a agradecer. Nos falta, sin duda, empezar a capilarizar las acciones y los esfuerzos a favor de los habitantes de los municipios y, desde luego, de los queretanos. Aquí yo quisiera reconocer públicamente que sí hay por parte de ellos una buena disposición en lo general. Sin duda también hay otros temas que se tendrán que venir trabajando, pero insisto, creo que hay las condiciones para poderlo llevar a cabo este ejercicio. Como lo mencionaba hace un momento, hay una madurez política en ellas y en ellos, y de parte del Ejecutivo, sin duda, toda la disposición para contribuir en los proyectos y en las acciones que sean necesarias a favor de sus habitantes.
¿Hubo rescates financieros con los municipios siempre que quedó esta parte? ¿Si algún municipio requirió rescate financiero y de cuánto?
Mire, es un trabajo que viene llevando a cabo de análisis mi compañero, el secretario Gustavo Leal. Es una persona, el secretario Leal, que sin duda ha escuchado también a todas las posiciones y a todas las presidentes municipales. Sin embargo, hay criterios técnicos que se tienen que observar, y si hubiera, como usted señala, alguna necesidad de un rescate financiero, pues es un tema que ellos tendrán que solventar con el presupuesto que les ha sido programado para el siguiente año, y se tendrá que priorizar criterios acerca de cuáles son las acciones más necesarias a favor de sus municipios. Sabemos que en su plan de trabajo, en sus compromisos, puede haber acciones muy diversas, muy, muy ambiciosas, y que bueno, las celebramos, pero tenemos que ser prudentes en el ejercicio del gasto público que se tiene presupuestado para el próximo año, entendiendo, como lo ha dicho el gobernador, que de parte de la federación tenemos mucho apoyo, pero un recurso asignado muy moderado.
Ya de los establecimientos que fueron clausurados ya la siguiente semana, pues ya viene la fecha 24, así que el primero, ¿cuántos pudieron abrir sus puertas o cuántos estarán en esta oportunidad de dar servicio a todos?
Como lo comenté, estamos cercanos a los 50 establecimientos, los que estamos en proceso de regularización o ya han sido regularizados. Son aquellos que nosotros identificamos con faltas menores y que pueden ser subsanadas sin ningún problema. Y entendamos también que hay algunos procesos por parte propio de riesgo sanitario que son visitas que se tienen que programar, no son inmediatas, también por parte de Protección Civil, y eso es lo que nos ha generado una demora. Sin embargo, las personas interesadas ya tienen información, ya han sido calendarizados y programadas estas visitas, y hay por parte de ellos su anuencia de entender esos momentos. Aproximadamente 50 de 80.
Secretario, ¿los 30
para estas festividades?
Claro, la semana pasada se llevó a cabo, como ustedes pudieron rendir cuentas, de una convocatoria por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández, para poder establecer, junto con la Secretaría de Defensa Nacional y su comandante en la 17ª Zona Militar, el general Vinicio Pérez Alcaraz, y el titular de la Guardia Nacional, así como los 18 municipios, Secretaría de Gobierno y Protección Civil, las acciones pertinentes para poder llevar a cabo un acompañamiento y sobre todo plantear esquemas de tranquilidad y de paz para las queretanas y queretanos, así como visitantes que nos acompañan entre el 12 al 6 de enero. Hay acciones muy puntuales que fueron sugeridas de manera general, pero fuimos categóricos en señalarle a la autoridad municipal que ante esos escenarios, repito, generales, ellos son los responsables de atender los temas particulares y de contexto que tienen cada uno de los municipios.
Secretario,
sin embargo, estamos en coordinación.
Preguntarte sobre San Juan del Río, se habla de que podría estallar una huelga ahí por falta de pagos. Si ustedes ya tienen conocimiento al respecto, y estarían apoyando este tema.
Mire, sí hemos tenido contacto ya con los trabajadores y también con la autoridad municipal. Desde luego que siempre en un esquema como este, en una situación como esta, lo que hacemos es un llamado a las partes a agotar el diálogo, a establecer o analizar los distintos escenarios y esquemas en los cuales se pueda llevar a cabo una conciliación, y estaremos atentos de la evolución de estas negociaciones.
¿Podría poner en riesgo ahí la gobernabilidad de este estallamiento?
Mire, yo quisiera pronunciarme a favor de que haya las condiciones de diálogo y técnicas necesarias para poder solventar cualquier problemática que esté presentando, y sobre todo confío en la voluntad política que tiene siempre mi compañero el presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia, y desde luego que esperaría también por parte de los trabajadores la misma disposición. Insisto, si hay esa voluntad, se van a poder conciliar los esquemas.
Secretario, preguntar, ¿caso del Mimoso que catearon su propiedad aportó alguna cuestión para el tema de Cantaritos? Y segundo, ayer se quejaba la diputada Díaz Gallú de que no fue informada de los anexos, que ella vota en contra por un tema de forma más que de fondo. Pero en el caso de los cateos al Mimoso, a sus propiedades, ¿algo aportó?
Mire, le comento, son temas que tiene en consigna la Fiscalía General de Justicia del Estado. Me mantengo respetuoso del tema. Y en el caso de la diputada, mire, cuando una legisladora o un legislador de 25 se pronuncian así, pues hay que ver si los otros 24 tienen un pacto de omerta o cuál es la situación, porque si hay solamente una persona que objeta esto, pues nos hace pensar que quizá ella o quien le tira línea no está analizando bien los contextos, y al final de cuentas, pues ahí están los resultados: 17 legisladores a favor, 6 en contra, y las abstenciones correspondientes.
Carlos, hoy en la mañana el secretario de Seguridad Ciudadana, Carpuch, decía que en estos trabajos coordinados en el combate a dimensiones delictivas, 69 laboratorios fueron localizados, entre ellos Querétaro. ¿Cómo se trabaja con este tema? ¿Y si tiene algunos datos sobre esto?
Mire, en los datos de seguridad yo quisiera dejarle el espacio al secretario de Seguridad Ciudadana para que él se pronuncie, pero siempre reconocer la excelente relación que tiene el gobernador Mauricio Curi González, no solamente con la presidenta, también con la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, y desde luego también con el secretario de Seguridad Ciudadana y el secretario de Defensa Nacional, con quien estuvo recientemente en Guerrero. Todo lo que está pasando en este momento en Querétaro es un trabajo coordinado entre el gobierno del estado, el gobierno federal y los municipios, y hay estas acciones de manera coordinada. Muchos de los objetivos que son inhabilitados por parte del gobierno federal surgen de información que el estado les comparte.
¿Se reforzó esta seguridad tras los hechos registrados en Cantaritos y se reforzó esta cercanía? ¿Por eso son estos resultados o ya se...?
No, la relación del secretario Giovanni Elías Pérez con el secretario Harfuch, desde que ellos eran compañeros homólogos, uno en Ciudad de México y otro en Querétaro, siempre ha habido una buena coordinación y una excelente relación y reconocimiento mutuo a su trabajo, y por parte del gobernador de manera permanente, no solamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, sino también con el expresidente López Obrador, y esto siempre ha facilitado esta comunicación, y desde luego con los generales secretarios.
¿Querétaro destaca a nivel nacional en la producción de droga sintética? ¿Qué información tiene?
Querétaro destaca a nivel nacional en la coordinación y en el combate a toda manifestación de violencia y cualquier cosa que ponga en riesgo la tranquilidad de los queretanos.
¿Fueron informados sobre esto?
¿Tienes un año en el cargo como secretario de gobierno? En este periodo me gustaría saber si has ganado más amigos o enemigos.
Mire, yo lo que quisiera decirle es que sin duda mantengo la confianza del señor gobernador, y eso define lo demás.
Secretario, el tema del Tren México-Querétaro, las ubicaciones, ¿se va a tener que socializar mucho donde esté la estación central aquí en la ciudad? ¿Se ha hablado con algunos grupos de vecinos o de alguna manera se ha empezado a plantear pues esta situación para ver cómo se va a atender?
De acuerdo a lo que se ha trabajado con las autoridades federales, le quisiera comentar lo siguiente. Tenemos todos claro en la mente un proyecto similar en otra administración que no fue bien socializado, como usted señala. En el caso de este proyecto actual que está en curso, hay una visión distinta por parte de las autoridades ejecutoras. Y desde luego, una vez que la autoridad federal defina cuáles son los mejores espacios, los mejores escenarios, estaremos acompañando nosotros en la socialización, pero evidentemente lo que se tiene considerado es que sea un punto, un polo de desarrollo y no una afectación a las condiciones actuales, como se tiene calidad de vida. Repito, esos son el contraste en las visiones de llevar a cabo un proyecto de esta envergadura como el que encabeza la presidenta y que es acompañada por el gobernador Mauricio Curi.
Yo quisiera preguntarte, secretario, volviendo al tema de la vida nocturna en Querétaro, porque evidentemente por ahí comentaban que las reglas cambiaron. ¿Qué esperan el próximo año los restauranteros, los antreros, las asociaciones? Que hubo momentos tensos, sí, ¿no? Con las revisiones, con los horarios,
sí.
Hubo quien hizo muecas, pero pues tenía que cumplir, tenía que regularizarse por los comentarios y la información que nos dabas, Carlos. ¿Cómo será esa forma, esa cercanía de parte tuya en el 2025? ¿Cómo será la forma de llevarlas? ¿Cambiará la vida nocturna en Querétaro y las formas de flexibilizar los horarios, la dinámica?
Yo les quisiera comentar lo siguiente. No cambiaron las reglas, cambió el juego mismo. Parafraseando lo que el gobernador señalaba cuando se llevó a cabo la modificación del sistema de transporte en Querétaro. ¿Y por qué cambió el juego? Porque precisamente ahora los empresarios que tienen que ver con esta actividad, que es muy respetada, muy respetuosa desde luego, tendrán que entender que no puede haber excepciones, que está muy claro los lineamientos que establece la ley para la operación y que tenemos que regirnos todos a ella. Esa es la diferencia del juego. Hoy no hay excepción para nadie, hoy no hay ninguna consideración que permita el que la autoridad no esté atendiendo de manera permanente y supervisando la operación en cuanto a temas muy sencillos, los horarios, pero sobre todo se garantiza al interior de los establecimientos el espacio de tranquilidad y de seguridad para que puedan ser centros de diversión y no espacios donde se gestione o donde se permitan conductas que pongan en riesgo a los queretanos.
Carlos, secretario, por mi parte me gustaría preguntarle tres cosas. La primera, si tendrá un corte, como lo dio en la legislatura, del número de atenciones que han dado en cuanto a manifestaciones registradas en el año aquí en Querétaro. El segundo, me parece que la semana pasada, de parte del gobierno municipal de Querétaro, se señaló que hay un rechazo contundente por parte pues de los habitantes a fijar una zona de tolerancia para el sexoservicio. Sí. Usted encabezó reuniones este año en el que participó la Defensoría de los Derechos Humanos con esta agrupación. Usted mismo confirmó que sería el municipio de Querétaro encargado de definir esta zona de tolerancia. ¿Qué ha pasado en este inter y qué opina de que se diga que no hay, pues, no va a haber más diálogo y que hay un rechazo? O sea, ya no se va, usted tiene conocimientos y ya no se va a tener una zona de tolerancia. Y también, ¿qué participación tienen ahorita con el tema de la caravana migrante?
Claro, sí, mire, le contesto, voy de atrás hacia adelante, se me permite. En el tema de la caravana del migrante, como ustedes saben, año con año hay distintas situaciones. Distintas organizaciones de la sociedad civil que se acercan con algunas instancias de gobierno para llevar a cabo una coordinación. El día de hoy inicia su regreso esta caravana. No puedo darle ahorita por una cifra de cuántas personas irán a regresar o un aproximado, porque apenas se está conformando la salida. En este momento está la subsecretaria Marisol Puy trabajando y encabezando el esfuerzo por parte del Poder Ejecutivo del Estado, junto con otras dependencias, protección civil, instancias de seguridad para poder garantizar el traslado seguro de nuestros connacionales y principalmente de los queretanos. Sabemos que hay mucha gente de otros estados que aprovecha esta misma dinámica para venir con nosotros y poder llegar con mayor seguridad a sus destinos. Por otra parte, en el tema que tiene que ver con la regulación del sexoservicio, entendamos que son dos momentos. El momento en el cual se lleva a cabo las acciones para reubicar a las personas fuera de las inmediaciones de la Alameda, fue en la administración del licenciado Luis Bernardo Nava Guerrero, y desde luego que se generó un espacio de diálogo y de interlocución con las distintas agrupaciones que representan a las trabajadoras del sexo servicio para establecer cuáles serían las condiciones futuras de cómo se iba a llevar a cabo esta actividad. Hoy depende únicamente del presidente municipal, Felipe Fernando Macías, la decisión final de qué va a pasar, cómo se va a regular y de qué manera va a llevarse a cabo las acciones, pero sobre todo lo que yo quisiera destacar es lo siguiente: la contundencia de acción en cuanto al cumplimiento de una premisa. Que la Alameda se convierta en un espacio para las familias, que sea un espacio público que pueda ser disfrutado por los queretanos y las queretanas, y lo podemos ver, se ha cumplido esa promesa. ¿Qué va a pasar con la regulación? Es una decisión que tiene que tomar el municipio y que el gobierno, sea cual sea la definición, estaremos apoyando. Somos un equipo, el presidente municipal está trabajando con mucha determinación para regular no solamente esto, sino el centro y cualquier manifestación que tenga que ver con el tema del comercio en la vía pública, y nosotros somos aliados incondicionales del presidente municipal a favor de más espacios de calidad donde se pueda divertir la gente, disfrutar los queretanos en familia y en paz.
¿Y sobre el corte de las manifestaciones?
Ok, sobre el corte de manifestaciones, si usted me permite, actualizaríamos el número, pero seguían siendo los mismos temas, dinámicas que tienen que ver con servicios públicos de manera general, que tienen muchas de esas convocatorias, nombre y apellido, y son los mismos actores que van, detonando esas problemáticas y haciendo gestiones con ciudadanos. Sin embargo, cuando la autoridad tiene la interlocución y tenemos mesas de diálogos con ellos, ya no necesitamos intermediaciones, los ciudadanos lo ven y lo estamos trabajando. Le podía hablar, por ejemplo, del caso de la obrera. En un principio hubo gente que aprovechó la situación por parte de una falla en el sistema de agua y generaron un cierre parcial del 5 de febrero por unos instantes. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Establecimos mesas de diálogo directos con los ciudadanos, las cuales siguen vigentes, seguimos trabajando con ellos. No solamente ha estado la Comisión Estatal de Aguas, ha estado el municipio y han estado distintas dependencias, y hoy la relación que tenemos con la gente de la obrera es muy buena a partir de un ejercicio como este, y poder hablar también de Santa Rosa Jáuregui, de Carrillo y de algunas otras zonas donde estamos trabajando, y muy particularmente lo que significa la Secretaría de Gobierno en los municipios de la sierra, del semidesierto. Cada 8 días estamos ahí construyendo jornadas alternas a las que va el señor gobernador, en las cuales damos seguimiento a las instrucciones que él ha dado y sobre todo a los compromisos que él estableció en distintas visitas que ha tenido en estos municipios. Entonces hay una condición permanente de atención por parte de la Secretaría de Gobierno e interlocución con los municipios, y las manifestaciones principalmente tienen que ver con servicios públicos y otras que son importantes, como fue el caso de Santa Rosa Jáuregui en los meses de mayo, y podría destacar también el tema de San Pablo. Seguimos trabajando y en diálogo con el ejido para poder subsanar un tema que lleva casi 50 años sin resolverse.
También la presidenta municipal de Cadereyta anunció que va a hacer una consulta para el tema de la municipalización, porque a su consideración hay un gato encerrado que quiere dividir ese municipio, y la municipalización del servicio de agua potable de la SEA. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto?
Mire, con profundo respeto para la presidenta municipal, sin duda, como lo comenté hace un momento, por parte de la visión del Poder Ejecutivo hay una excelente relación con todas y todos los presidentes municipales, y yo le diría que el tema de la municipalización está en la cancha del legislativo, y siempre seremos respetuosos con las determinaciones que se tomen por parte de los legisladores. Y como lo señaló el gobernador Mauricio Curi González, hay que ser muy puntuales en los análisis técnicos para llevar a cabo decisiones de esa trascendencia. Y yo solamente sugeriría a la presidenta municipal, y lo diría así como una sugerencia, que pues el primer ejercicio que se llevó a cabo en la legislatura por parte del presidente de la comisión, Ulises Gómez de la Rosa, en el cual estuvo presente un servidor, pues tienen que ver precisamente con Cadereyta. Entonces no creo que haya un gato encerrado, yo creo que hace falta, con mucho respeto, el diálogo entre la presidenta con el legislador. Al ser emanados del mismo partido, mi sugerencia respetuosa es que tengan más diálogo para que la presidenta tenga más claridad en sus ideas y no esté viendo ausencia de verdad en donde no lo haya.
¿Y de la municipalización del agua que pretende hacer?
En términos legales se dice que quien puede lo más puede lo menos, ¿no? Y sería exactamente lo mismo. Si se pretende llevar a cabo una municipalización por parte de algunos actores, de una parte de Cadereyta como el Bizarrón, pues entendamos también que la dificultad que surgiría en un tema de la operación del agua, en esos esquemas en los cuales se señala que podría ser gratuita el agua y que se pudiera garantizar un derecho universal. Pues voy a parafrasear al gobernador también: Dios da el agua pero no la entuba, y esos sistemas y esos cobros y esa operación técnica tiene un costo, y tarde que temprano los afectados, si no se toma una buena decisión y no se analiza desde un plano estrictamente técnico, serían los propios habitantes de Cadereyta.
En el tema de los horarios que ha dado diferentes grupos, está el de Maconí. ¿Qué avances ha podido tener con esta población de Cadereyta, justamente, que me recuerdo que habían tenido ahí un convenio justamente con la SEA y entre ustedes?
Mire, hemos trabajado con las dos asociaciones civiles que representan a los habitantes de Maconí. Tenemos prácticamente cumplidos a su totalidad los acuerdos, y yo no quisiera adelantarme a un anuncio que corresponde al gobernador y al titular de la Comisión Estatal de Aguas, pero pronto tendrán ustedes una información de mucho valor por lo que significa históricamente para los habitantes de una de las comunidades sin duda más marginadas que tiene el estado, y ha sido un esfuerzo que ha llevado a cabo la Comisión Estatal de Aguas, y desde luego con todo el apoyo por parte del gobernador. Yo creo que estamos a días de que se pueda hacer público, pero los anticipo, hay una noticia que sin duda es histórica, insisto.
¿Cuáles eran los acuerdos que había?
Mire, tenía que ver con la entrega de un terreno para una reubicación de los habitantes que fueron desplazados en 2007 por el tema del acueducto 2, que lo pusieron ellos como parte de los términos para poder dar su anuencia para este sistema. Por otro lado, distintos apoyos y acciones que se han llevado a cabo por parte de UCEBEC, de Salud y de otras instancias como CEDESOC, desde luego, porque ha sido un tema que, si bien se origina con el agua, ha generado una sinergia integral por parte de todo el Poder Ejecutivo. También tiene que ver con infraestructura, tiene que ver desde luego también con trámites con nosotros, y es un trabajo que nos ocupa semana a semana y que el gobernador nos pide cuentas de lo que ha hecho su administración a favor de saldar este compromiso histórico con la gente de Macorís.
¿Y cuántas personas han sido favorecidas por estos acuerdos?
Mire, le podría decir que en el número de personas, en las jornadas que celebramos en esta comunidad, hemos atendido cerca de 500 personas en las dos jornadas. Sin embargo, en los beneficios de los caminos y las acciones secundarias que se han tomado, prácticamente estamos impactando a toda la comunidad de Maconí. Podrá haber voces que digan lo contrario y que hablen de otro Querétaro, pero yo invitaría a que pusieran sobre la mesa los elementos. Nosotros los tenemos. Y tenemos, desde luego, los testigos y las acciones que hemos llevado a cabo. Nosotros no inventamos información. Nosotros trabajamos junto con la gente. Y no con unos poquitos, con toda la comunidad. Aquí no hay distingos.
Carlos, yo nos iba a preguntar, al 24 y el 31 de diciembre, los horarios para los establecimientos como restaurantes, bares y antros, se mantiene a las 2 de la mañana. Mencionaba la presidenta de la Canaco que han cancelado reservaciones que ya tenían previstas para el 24 y el 31 por el tema de la homologación de los horarios.
Mire, yo le quisiera comentar a usted con mucho respeto, las reglas no responden a fechas precisas, ¿no? Son generales. Entonces, en este momento esa ha sido la condición, la determinación que han tomado los presidentes municipales, y nos mantenemos en ello. No, el tema es precisamente eso, que si nosotros tenemos excepciones porque es el 31, porque es el 24, porque es el 14 de febrero, seríamos incongruentes con la postura.
Secretario.
Es una acción que le corresponde a los municipios, pero nos pronunciamos porque se mantenga.
Secretario, pasó el 5 de febrero, todavía sigue en arreglos. ¿Cuál es la expectativa para el 2025, si ya se va a terminar? Y también este año hubo algunas mesas de diálogo, si no me recuerdo, también hasta se subió el aviso un ratito para ver cómo iba la movilidad. ¿Siguen estas mesas? ¿Qué va a pasar? ¿Siguen y qué va, si ya pasó el 5 de febrero, se concluye el próximo año?
Mire, yo le puedo decir que 5 de febrero es sin duda un referente en la administración del gobernador Julio González. Hay un antes y un después, no solamente en la movilidad de la zona metropolitana de Querétaro, sino en la conectividad del centro con el norte del país, y una de las realidades más importantes que tiene México. Y yo creo que el tiempo le dará a Mauricio Curi González las herramientas y las credenciales necesarias para saber que se tomó la decisión que se tenía que tomar y que fue postergada. En temas técnicos, con mucho respeto, yo desconozco. Yo lo que hago es que veo funcionar la vialidad, veo que hay una convergencia entre el transporte público, que es una de las grandes ventajas que hoy ofrece 5 de febrero con el automovilista, y que sin duda estamos trabajando en la movilidad integral, como usted señala, con los distintos grupos y colectivos a los cuales estamos acompañando para que en los próximos meses tengan un Congreso Nacional, que fueron a postularse en Mérida y que ha sido reconocido para Querétaro. Y las mesas de trabajo son permanentes y tienen que ver, desde luego, en un trabajo que involucra a los municipios y, desde luego, a las entidades, a la entidad federal, a la entidad estatal, pero sobre todo descansa mucho en la gestión que tengan que hacer los municipios. Y esperemos, yo creo que en el ánimo, con este ejercicio presupuestal nuevo, se podrá seguir avanzando en esta agenda. No es un tema que se pueda programar de un día para otro, es una agenda progresiva y que tenemos que estar gestionando junto con ellos cuáles son las prioridades y qué tenemos que atender y cómo podemos atenderla presupuestalmente.
Secretario, el fin de semana se aprobó la ley de ingresos y el presupuesto estatal, donde se incluye aumento en los impuestos a Uber, Didi y Airbnb. ¿Hubo reuniones de gobierno del estado con representantes de estas empresas para informar, para llegar a acuerdos sobre aceptar este aumento?
Mire, yo quisiera destacar la visión del gobernador y del secretario Gustavo Leal de que es un presupuesto que tiene casi en su totalidad una vocación social, que poco se incrementa el gasto operativo en temas administrativos, sino que privilegia, desde luego, la atención a los grupos más vulnerables y también temas muy sensibles como la salud, la educación. Hay un tema en educación que yo creo que se tiene que destacar, que es la homologación de incremento presupuestal a todas las universidades públicas del estado, no solamente el cumplimiento del 13% a la Universidad Autónoma de Querétaro, sino que todas las universidades públicas del sistema estatal tengan ya este acceso homologado a este incremento. Creo que es el reflejo de la convicción y de la visión de Estado que tiene el gobernador Mauricio Curi González, de ser un gobierno que está generando las condiciones y que pone el dinero de la gente al servicio de la gente en temas que nos van a dar sin duda la posibilidad de ser ese referente de un mejor Estado para siguientes generaciones, llamado también un siguiente nivel. Cuando inviertes en educación, inviertes en salud, inviertes en movilidad, estás construyendo para siguientes generaciones, y eso es lo que está haciendo el gobernador.
¿Cuánto Mauricio van a crecer el impuesto para abrir el
negocio? Mire, no tengo el tema técnico, pero entiendo que el tema de las plataformas de manera general, incluso para Airbnb, y esto genera sin duda nada más igualdad en la competencia, en el ofrecimiento de los servicios. Y una plataforma como esta, que capta ingresos importantes, el hecho de que pueda reflejarlo en las arcas estatales, repito, es un círculo virtuoso. Se tributa y ese ingreso va derivado o va de manera directa, impacta en servicios que tienen que ver para la gente. Entonces no es una imposición, es más bien un tema de regulación a favor de los queretanos.
¿Hubo meses de trabajo con Uber, Didi? Digo, Airbnb es punto y aparte, porque ellos sí dicen cuánto incrementa su impuesto, pero Uber y Didi, ¿cuánto va a incrementar?
Mire, con esas plataformas permanentemente se llevan meses de trabajo, no solamente en lo que tiene que ver con esto, el tema del impuesto, sino también en lo que tiene que ver con movilidad para las licencias, los permisos. Entonces, sí, no pueden ellos señalar que hay una sorpresa, porque el diálogo es permanente con ellos.
¿Pero de cuánto va a ser el aumento?
Lo conoce el secretario Gustavo, yo la verdad desconozco, le pido una disculpa.
Gracias,
muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. ¿Cuál es el tuyo?
Yo más el interrogatorio que el desayuno, no sean así. ¿Ese de quién es?
¿Pero cuánto va a ser el mismo? A mí me lo van a cobrar.